Quería preguntar a la consejera de Educación. El Ministerio establece que en educación infantil y en el primer ciclo de educación primaria se organizarán los grupos estables de convivencia. Primer ciclo de primaria es de primero a tercero. Aquí los grupos estables se anunció que serían el ciclo de infantil y primero de primaria. ¿Tienen pensado cambiar y ampliar hasta tercero de infantil los grupos estables de convivencia?
Sí, bueno, gracias. Ya no existe el concepto de ciclo en el ámbito de la educación primaria. Se modificó la ley orgánica, con lo cual se habla de cursos. Entonces, es hasta los 6 años cuando se tiene que poner mascarilla obligatoria. A partir de 6 años se pone mascarilla obligatoria. Los grupos estables es cuando no puedes poner mascarilla obligatoria. Coincidimos en la seguridad en las aulas, entonces es el metro y medio y mascarilla. Un grupo estable de 7 años, vuelvo a insistir que no es un ciclo, ya no existe el concepto ciclo en el ámbito de la educación primaria, sin mascarilla y sin metro y medio de seguridad consideramos que es mucho menos seguro. Con lo cual, esto es un sistema de mínimos, como decía la ministra de Educación, y todo lo que mejoremos en seguridad que conlleva el metro y medio y la mascarilla, pues eso es a mayores del sistema de seguridad.
Por lo que he entendido a la consejera de Sanidad, no sé si Castilla y León va a optar por pedir a los padres la declaración responsable de que no llevan a sus niños con fiebre o con algún síntoma. No sé si esa va a ser la vía.
¿La Consejería de Educación preguntas?
No, sí, como lo ha pedido a los padres, aunque lo ha dicho ella.
Como es un tema sanitario…
¿A quién me pueda contestar?
No. Sí, desde Castilla y León opinamos que es mejor, y no solo desde Castilla y León, prácticamente de todas las comunidades autónomas, se ha planteado que es mucho mejor opción la declaración responsable.
Sí, yo quería preguntar, dentro de esa guía que comentan, en el caso, porque se ha detallado cómo actuar en el caso de un positivo de un alumno. En el caso del positivo de un profesor, ¿cómo va a repercutir, si es que va a repercutir en el resto del profesorado? Y luego, pensando en los niños que vayan a centros ordinarios, pero que tengan necesidades especiales, los padres están pidiendo poder elegir si ir al centro, si no ir, ¿qué va a pasar con ellos?
Bueno, la segunda parte de la pregunta la contestas tú. La primera, se asiste a esa persona de la misma manera que en cualquier otro trabajo. Es decir, un profesor que es positivo tendrá que hacerle la PCR, analizar a sus contactos estrechos, que puede ser una clase, que pueden ser sus compañeros. En tanto cuanto la PCR no sea confirmada como positiva, se mantiene la actividad normal, y si es positiva, entonces se plantea, si son contactos estrechos, que está definido que es un contacto estrecho, se plantea la cuarentena en el caso de que esto sea así. Entonces, esperamos que se tomen todas las medidas posibles para evitarlo, porque evidentemente todo esto pues puede tener, igual que en el sistema sanitario, cuando un profesional se nos pone enfermo, pues el impacto que tiene es importante, y en el educativo igual.
Sí, respecto a la pregunta de la asistencia de los padres al ámbito educativo, es una cuestión que sí que se ha planteado por parte de la Consejería de Educación, de otras muchas consejerías al Ministerio, para hacer de una forma coordinada y actuar de forma conjunta. En el ámbito de los alumnos que tengan necesidad de educación especial y que sean vulnerables y que tengan una situación de riesgo o de enfermedad, ya también está establecido la asistencia de atención domiciliaria, con lo cual hay que analizar caso concreto. Lo que sí les digo, que con carácter general sí que se ha pedido al Ministerio una actuación coordinada para actuar de forma conjunta a todas las comunidades, y nos ha transmitido que se había hecho consulta a la Abogacía del Estado.
Entiendo que será una cuestión que están a la espera del Ministerio que concrete. Como queda tan poquito para empezar el curso, hay una fecha. Y luego también, por concretar, el otro día el presidente, o ayer, hablaba de que donde no sea posible el tema del espacio, habrá turnos en el caso de bachillerato. Bueno, será por la tarde, más preciso. ¿Tienen una estimación de a cuántos podría afectar esto?
Estamos ahora analizando, porque de la situación de hace 2 días, que en algún centro no había espacios, luego sí que se ha podido habilitar espacios, con lo cual los casos concretos pueden ser 2 o 3, como mucho. Entonces, bueno, cuando lo tengamos ya perfilado se dará la respuesta. Y respecto a la anterior, no es que se tenga que tomar la decisión al que comience el curso. Como ha comentado la ministra de Educación y todos los consejeros de Educación, la educación es obligatoria hasta cuarto de la ESO, es una enseñanza obligatoria. Por tanto, por eso pedimos una actuación conjunta y legal coordinada para todas las comunidades autónomas.
Sí, ayer el presidente presentó un protocolo un poco más estricto, que decía que habría cuarentena para los compañeros de los grupos estables y para los contratos estrechos en el caso de los alumnos sospechosos. Hoy veo que en el protocolo es únicamente cuando hay un caso positivo. ¿Aquí en Castilla y León se asume ese protocolo menos estricto o se apuesta por el que presentó ayer el presidente?
Bueno, en principio se ha debatido, pero en aras a la coordinación entre diferentes comunidades, vamos a aplicar lo que se ha establecido aquí. Si vemos que es necesario ser más estricto porque la situación epidemiológica cambia, se adaptará. Lo bueno que tiene la guía es que nos permite esas adaptaciones y la adaptación a la situación epidemiológica que tengamos. Si seguimos con las incidencias como las tenemos ahora, pues se podrá aplicar. Son mínimos, es decir, que podemos intensificar en nuestra comunidad los aspectos que nos parezcan que sean importantes.
¿Se considerará como contacto estrecho al hermano? O sea, en el caso de un caso positivo, ¿el hermano tendrá que ir a clase al día siguiente o la recomendación es que permanezca también en casa?
El contacto estrecho está definido, no depende que sea o no hermano, sino el tiempo que pasan juntos. Si son hermanos que están juntos y el niño es muy sintomático, pues a lo mejor el principio de prudencia puede ser el que esté en cuarentena esté esperando hasta saber si la PCR es positiva o negativa. Pero en principio lo que dice el protocolo es que hasta que la PCR no sea positiva se debe mantener la normalidad, pero con mascarilla, con distancia de seguridad y con vigilancia de los síntomas. O sea, no estamos diciendo que el niño vaya a un sitio donde no haya medidas de seguridad. El contacto va a tener que seguir aplicando más aún, de manera totalmente estricta, las medidas de seguridad.
Se puede dar el caso también de que haya personas de una clase que esté en casa con cuarentena y aparte de la clase que esté con la educación presencial. ¿Cómo va a ser la educación en ambos casos? ¿Será el mismo profesor? ¿Cómo va a ser estas clases cuando haya un grupo dividido?
Sí, cuando haya que aislar a un alumno que está en casa por el tema de la cuarentena, lo que sí que pretendemos es que el profesor sea el mismo, porque la idea es que no pase más de 15 días en cuanto que se desvincule con su grupo. O sea, no pensamos que lo asuma otro profesor. Tienen ya la disposición digital, por eso la importancia de tener a todos los centros en aulas virtuales para que el propio profesor, desde la propia clase, pueda a su vez, con su dispositivo digital, dirigirse también al alumno que está en casa.
Voy a seguir. En el caso de que haya localidades en las que se decrete un confinamiento, como ha sucedido en Éiscar, en Pedrajas, ¿qué ocurriría con esos colegios a los que en ocasiones van alumnos de otros centros, además de otros pueblos?
Bueno, si hay confinamiento, por razones laborales o razones de movilidad, se mantendrá exactamente igual. Y lo único que tendrá que ser controlado las razones por las que una persona entra o sale dentro de ese pueblo. De la misma manera que los sitios que hemos tenido confinados han entrado personas que trabajaban en un determinado lugar, en esto exactamente igual.
Sí, consejera, ¿nos puede detallar un poco los equipos COVID-escuela? ¿Con cuántos profesionales van a estar dotados? ¿Cuántos va a haber por provincia? Porque estamos en un territorio un poco complicado para estos temas. ¿Y cómo se puede garantizar que se van a realizar en 36 horas?
A ver, el COVID-escuela no es de sanidad, es de educación, con lo cual…
Sí. Estamos ahora en estos momentos trabajando conjuntamente porque lo que sí quería poner de manifiesto es que no se va a sobrecargar ni a cargar al sistema sanitario de atención primaria, sino que se va a hacer con el Servicio de Prevención de la Junta de Castilla en colaboración con, en este caso, con Atención Primaria, con la Consejería de Sanidad. La idea es que tiene que haber ubicación en cada una de las provincias, los equipos tienen que estar en cada una de las provincias, con un número de personas suficientes que permita llegar a los 1.300 centros educativos que tenemos. En virtud del número de centros educativos y en virtud de los alumnos que hay, se formarán esos equipos. Pero estamos ahora trabajando para materializarlo y con nuestros servicios de prevención sí que tenemos constancia de que se puede llegar a atender, en este caso, a los alumnos. El máximo de 36 horas es para hacer, la toma de PCR. Luego conllevará la correspondiente resultado, que para eso, vuelvo a decir, contamos también con la colaboración de los laboratorios de las universidades públicas.
Disculpe, consejera, pero por más que lo lleve educación, sí que me gustaría contar con su visión sobre hasta qué punto hay profesionales disponibles para esta…
Precisamente educación. Vamos a ver, estamos trabajando de una manera muy estrecha a todas las consejerías. Sanidad ahora mismo está a tope. Lo que está claro es que la atención primaria ahora mismo está trabajando no a un 100%, sino a un 150%. Están haciendo una labor de vigilancia epidemiológica, de rastreo, de atención telefónica, en algunos casos con 50, 60, 70 personas a las que atienden todos los días. Están atendiendo a sus crónicos. Están normalizando poco a poco la atención de otras patologías, como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, este tema, no el COVID colegios o el COVID escuela, no va a ser con los profesionales de atención primaria, pero sí que va a ser en coordinación, porque evidentemente cuando se den datos o cuando es un niño que tiene una PCR positiva, pues le tiene que ver su pediatra y todos los datos que tengamos tienen que estar incluidos en su historia clínica, pero no van a ser los profesionales de atención primaria, ni los médicos ni las enfermeras de atención primaria, los que a priori van a ir a esos colegios, entre otras cosas, porque no pueden. Entonces, por eso ha sido tan importante la colaboración con el Ministerio de Educación, que por una parte va a crear esa red para hacer ese control y ese rastreo dentro de los colegios, y además las PCR se van a hacer desde sus propios recursos, que son las universidades, que en un momento determinado nos ayudaron a hacer las PCR. Entonces, va a ser una colaboración, ¿eh? O sea, es evidente que estos grupos tienen que tener una relación con los RESES, con los rastreadores, tienen que tener una relación con el sistema de vigilancia epidemiológica, es evidente.
Perdonen, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿Quién va a hacer las pruebas?
Un profesional sanitario de los servicios de prevención de riesgo.
Los servicios de prevención tienen enfermería y tienen médicos también, los servicios de prevención.
El ministro Illa no ha recomendado la realización de pruebas PCR para los alumnos, entiende que no es necesario. Aquí en Castilla y León se mantiene con esa idea de hacer las pruebas PCR a los profesores.
Vamos a ver, las pruebas PCR se ha dicho muchísimas veces, está en muchísimos protocolos internacionales. La PCR no da una seguridad absoluta. A mí me pueden hacer ahora mismo una PCR, ser negativa, a los 5 minutos me cruzo con alguno de ustedes, hablo con ustedes, estoy durante 15 minutos y alguno de ustedes es coronavirus y yo pues termino teniendo la infección. ¿Era PCR negativo? Sí, pero la PCR, cuando está realmente indicada, es cuando tenemos síntomas, es decir, cuando empieza la enfermedad es el momento y para el rastreo, y en nuestro caso ha sido absolutamente eficaz, es decir, hemos conseguido a través de hacer esta táctica llegar a muchísimos sitios. En un momento determinado, con unas condiciones determinadas para algunos grupos de profesores determinados, que en algún momento se indique la necesidad, pues porque han estado en otro colegio, porque han venido, la que sea, evidentemente es algo que se puede valorar y se puede individualizar.
No sé si en la reunión se ha hablado ya de qué pasará con los padres que decidan no llevar a sus hijos al colegio.
Sí, yo creo que he contestado ya esa pregunta anteriormente diciendo que se ha planteado esa cuestión por parte de muchas comunidades autónomas, precisamente Castellón lo ha planteado, y ha comentado la ministra que ha hecho la consulta a la Abogacía del Estado y que ya tendríamos ocasión de tener reuniones en breve para abordar ese planteamiento de forma conjunta.
En el caso de la declaración responsable de los padres, si llevaran a sus hijos a pesar de haber firmado, si llevaran a sus hijos con síntomas, ¿habría consecuencias de algún tipo?
Como todas las declaraciones responsables. Es decir, una declaración responsable no es una herramienta en manos de un insensato que dice que no se pone la mascarilla porque no le da la gana y justifica una enfermedad inexistente, o que no llevo a mi hijo con una patología que tiene claros síntomas y que resulta que digo que está bien. Evidentemente, una declaración responsable es una firma responsable que, si se demuestra que no es verdad, pues tiene las consecuencias que tenga. Las consecuencias legales de mentir, y si esto genera además un impacto de salud, pues es muy sancionable. Es decir, si por no decir que tu niño tiene una enfermedad hay más de 15, 150 o 500 personas afectadas, pues evidentemente esto es una sanción, y a más riesgo genere, más importante es la sanción que puede recibir.
Sí, por ir a lo práctico, claro, En esto de la declaración responsable, ¿a qué nivel vamos a llegar de sintomático? Es decir, los niños, pues muchos tienen mocos, estornudan por la mañana, no sé si la fiebre es el factor determinante, si no sé qué mensaje le puede trasladar a las familias para quedarse tranquilas respecto a esto. Y una cuestión, ya por no volver a intervenir, ¿nos puede confirmar o desmentir el caso de un reinfectado en Covarrubias?
Bueno, a ver, la primera parte de la pregunta, no, me río porque es que me lo han preguntado hoy tantas veces lo de la reinfección de Covarrubias. La primera parte era, ¿cuál era la primera parte de la pregunta?
El tema de un niño que estornuda por la mañana, si la fiebre es el factor determinante.
Hay una cosa que a mí me tranquiliza mucho y es que el lavado de manos y el uso de mascarillas probablemente tenga un impacto en las enfermedades de transmisión respiratoria. Es decir, que yo creo que ojalá no me confunda y tengamos una disminución de niños con cuadros catarrales, pues porque se están haciendo muchas medidas de estas que han demostrado claramente el lavado de manos, es evidente en la literatura científica el impacto que puede tener. Evidentemente, si mi niño tiene mocos, estornuda y sobre todo tiene fiebre, pues tengo que tener cuidado y probablemente ese día no llevarle al colegio. Una de las medidas que estamos intentando generalizar en atención primaria son las medidas de antígenos rápidos de esas enfermedades que son muy frecuentes para rápidamente poder saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una infección sincitial o de un cuadro catarral o estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que yo sí que recomendaría que si hay cuadro catarral, aunque sea poco, que mantenerlo en casa y consultar por teléfono con el pediatra que conoce bien a ese niño para intentar ver qué hacemos con él. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que tenemos muy clara y es que los niños, un porcentaje muy importante son asintomáticos y un porcentaje importante del coronavirus, a diferencia de los adultos, suele ser sintomatología muy leve. Covarrubias, es verdad. Bueno, pues vamos a ver, el concepto de reinfección es un tema que ahora mismo está en estudio a múltiples niveles. No está claro, los científicos debaten mucho, sobre todo si de lo que se trata es de una persona que es ahora mismo asintomática y se le hace una PCR y sale positiva, porque hay muchas dudas que se trate de que queden restos del genoma del virus, que se sigan detectando por la PCR, pero esto no quiere decir que tenga una infección nueva por el coronavirus. Pero sí que es verdad que hay algún caso que se está describiendo en la literatura que vuelve a aparecer con síntomas. Entonces, donde más puede haber dudas no es en el asintomático, sino en una persona que vuelve a tener síntomas, y estos síntomas son que sean muy compatibles, pues es algo que ahora mismo no está claramente definido en la literatura, pero hay muchos grupos de investigadores que están trabajando en ello. Pues es asintomático, con lo cual es bastante más fácil que sea una PCR mantenida.
El Ministerio habla de que solo se cerrarán los colegios en caso de que un brote esté descontrolado. Yo no sé si en Castilla y León eso se va a tomar con un número de casos o cómo se va a hacer.
Vamos a ver, en la guía, que seguramente la puedan tener, porque yo estoy segura que ya está colgada en la página del Ministerio, en la página 7 establece las actuaciones en brotes. ¿Qué hacer cuando hay un brote en un aula, que se define como tres o más casos? ¿Qué hacer en brotes con varias aulas sin vínculo epidemiológico? ¿Qué hacer en brote con varias aulas con vínculo epidemiológico? ¿Y qué hacer en la situación que es la más compleja, que es brotes en el contexto de una transmisión no controlada? Que ahí sí, eso sí podría conllevar cierres de clases, de colegios, según la situación. Pero está perfectamente protocolizado. Es curioso porque en el borrador del día 24 nosotros habíamos dicho que queríamos que estuvieran los indicadores más claros, es decir, que se definiera qué hacer en cada uno de los casos. Y eso ya en la guía se define.
Sí, cuando los niños presentan síntomas en casa, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres? ¿Tienen que contactar con el colegio, que a su vez comunique con COVID Escuela, con el médico de atención primaria de referencia?
En principio, si el niño está enfermo, contacta con su pediatra, contacta con su centro de salud y luego avisa al colegio. y se lo dice al equipo, pero inicialmente si es un caso de un niño enfermo, evidentemente al sistema sanitario.
¿Van a reforzar el servicio de pediatría de atención primaria? Porque ante esa situación, ante cualquier mínimo síntoma, aumentará la demanda de los padres, de las familias.
Vamos a ir analizando situación a situación. Se está estableciendo un plan de contingencias que todavía no está cerrado del todo para abordar este tipo de situaciones de una manera lo más ágil posible y con los profesionales que tenemos de la mejor manera que podamos organizarlos.
Hablando de la necesidad de incrementar la vacunación de la gripe, ¿cuál fue el porcentaje del año pasado?
Pues ahora no recuerdo, pero yo creo que estuvo en un 60%. Lo tendría que confirmar porque ahora la cifra no la tengo en la cabeza, pero y además hay que aumentar la de profesionales sanitarios. El año pasado se mejoró, pero es muy importante que no podemos pretender querer una vacuna de coronavirus y no estarnos vacunando de la vacuna de la gripe, porque es verdad que no produce los efectos y desde luego no es una gripe, como se dijo en un momento inicial y creímos que iba a ser así, pero desde luego no lo ha sido. Pero también es verdad que la gripe tiene una elevación de mortalidad muy importante y sobre todo en las personas mayores y en las personas enfermas. Por lo tanto, tenemos que intentar que no tener dos epidemias.
Otra cosa, en relación a la reducción de ratios, se ha fijado aquí en Castilla y León el número 25. Quería saber qué criterio se ha seguido para esos 25 alumnos a partir de segundo de primaria, porque el descenso sí que se nota en bachillerato y en secundaria, pero en el resto de cursos de primaria, a excepción de esas excepciones de ratios, siguen 25. ¿No se ha visto la necesidad de segundo a sexto de rebajar ese ratio?
El criterio general de reducción de ratios siempre ha sido marcado por los criterios sanitarios, el metro y medio y la mascarilla. Entonces, cuando hablamos de esos números es porque ese número de alumnos son los que encajan en el aula con el metro y medio. Es el objetivo fundamental por lo que se ha mantenido.
Ha comentado que la situación de turnos en bachillerato va a ser menos necesaria de lo que se pensaba porque algunos centros en estos últimos días están encontrando más espacios. ¿Se han solicitado espacios a ayuntamientos o a otras entidades o son espacios de educación?
No, son espacios del propio colegio. Sobre todo de institutos, no colegios. Ya comentábamos que estamos hablando de bachillerato, o sea, institutos.
En el tema de los colegios y las ratios de 25, en caso de que no hubiera espacio suficiente en el aula para guardar ese metro y medio, entiendo que habría tres turnos o cuatro, los que fueran necesarios.
En el ámbito educativo de las clases… No, turnos no. En el ámbito educativo son aulas.
Sí, bueno, pero que va a haber un desglose de las aulas. No sé si eso lo tienen contabilizado. ¿Cuántas va a ser necesario que desglosen porque no tienen espacio en las aulas?
Ya comentamos y ya ayer el presidente hizo ya la intervención exacta de que evidentemente cuando desdoblas un grupo contratas profesores y la contratación de los 800 profesores a mayores de una contratación ordinaria, de un curso ordinario, es porque precisamente necesitas desdoblar el grupo. Y ya también hemos comentado que en los centros donde hay aula de psicomotricidad, de informática, biblioteca, talleres, eso ya son aulas educativas. Se están aprovechando todas las aulas que antes no estaban dedicadas a docencia y ahora sí que van a estar dedicadas a docencia.
En esa recomendación del lavado de manos 5 veces en el centro escolar, un poco, bueno, ¿qué recomendaciones se van a hacer? Si se van a cortar recreos para antes y después del lavado de manos… No sé.
Bueno, el lavado de manos también puede ser gel hidroalcohólico. Es decir, que podemos hacer un lavado de manos nada más entrar en el colegio, ir a nuestras aulas y cuando vayamos cambiando de clase, con los mecanismos que se decidan desde educación, pues hacer que los niños se limpien las manos con gel hidroalcohólico. Durante el recreo se puede hacer. Es decir, que entre el lavado de manos con agua y jabón y el gel hidroalcohólico se pueden hacer 5 veces. Yo la verdad es que estoy contenta de esta medida porque yo creo que incorpora un hábito que ha sido un hábito que ha tenido probablemente el mayor impacto sobre las enfermedades infecciosas a nivel internacional en medicina, con lo cual el que todos vayamos acostumbrándonos a lavarnos mucho las manos y sobre todo que ese aprendizaje se tenga desde niños, yo creo que no solamente va a tener un beneficio para la infección COVID, sino para todas las infecciones en las que las manos son grandes transmisoras. Se han llegado a identificar pues muchísimos bacterias y virus que están en nuestras manos. Somos portadores todo el rato de ellas y algunos son de enfermedades importantes. Bueno, como puede ser el coronavirus.
Por aclarar, porque a algunas familias les genera dudas la indicación de mascarilla obligatoria a partir de los 6 años. ¿En qué curso es obligatoria? ¿A partir de segundo de primaria o a partir de primero de primaria?
A partir de segundo de primaria. Es cuando empieza el curso de segundo de primaria.
Tengo el dato de la cobertura vacunal. Mayores de 65 años, el año pasado fue en torno al 60%, no llegó, fue en torno, y en las residencias superó el 90%.
Sí, yo quería preguntar, los colegios y los institutos que ya han enviado, enviaron en julio, creo recordar, sus planes, si han recibido ya respuestas, si ha habido algún problema y ha tenido que rectificar en muchos casos.
Vamos, rectificar o han tenido que rectificar. Las propuestas están muy ajustadas y están muy establecidas. Lo han mandado, como ya sabéis, a finales de julio, la primera semana de agosto, y al mandar esas propuestas es cuando se ha visto que algún pequeño instituto pues tenía un problema de espacio, que luego se ha visto que sí que se podía utilizar otros espacios, que a lo mejor han considerado que no se podían utilizar, y con la ayuda de la Dirección Provincial y la Inspección Educativa se ha hablado con el equipo directivo y se está facilitando. No ha habido ninguna situación en la que no podamos asumir lo que nos han planteado los centros educativos. De hecho, está ya todo preparado para que las plazas adjudicadas de los profesores, como comentaba la consejera, e hidrogel ya está todo suministrado por los centros, dispensadores también en toda la parte de las aulas, alfombras a la entrada, o sea que está ya todo preparado.
¿Tienen el dato de cuántos grupos en total se han desdoblado en Castilla y León?
Ahora exactamente pues no sabría decirte.
Bueno, pues si os parece, cortamos aquí la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y cuídense mucho también ustedes. Gracias.